Buenas noches. Así de tranquilos, empezamos una noche más de Drone Podcast. Pero no se engañen, no es que hemos cambiado nuestras aficiones por el consumo de alguna droga. Ni tampoco hemos cambiado de sexo, sino seguimos como estamos, pero cada día más locos. Tengo acá, como siempre, como primera voz a JCI.
Hola gordito, buenas noches.
Como segunda voz, o primera, no sé,
a Franco, que lo tenía mal.
Franco Catrín, que nuevamente volvió a su casa después de una semana de andar guayando por el mundo.
Hola Franco, ¿cómo estáis?
Bien, ahora sí, de verdad estoy en mi casa.
Y tenemos un invitado especial, que el loco en realidad no va a hablar mucho, sino se va a tomar la cerveza de nosotros.
Claro, que Jonathan González.
Muy buenas noches.
Jonathan González.
Vino invitado, pero no lo vamos a entrevistar, sino que vamos a conversar nomás.
Jonathan González es admin de
muchas weas, entre ellas de la Universidad de Chile, Ucurso, Ucampus.
Parte de la Iglesia Sagrada de
Emax.
Sí. Uno de los principales participantes del proyecto Sabana.
De hecho.
Exactamente. A él le podemos echar la culpa a lo que pasa en Sabana.
No, el culpable no soy yo, pero.
Hacker de Rizoma.
Todo el rato.
Y amigo personal de todas las baratas que existen en el mundo.
Esa que tú conoces muy bien.
Que son amigas mías también. Claro.
Oye, así, po. Oye, esta semana ha sido, pero cuática, compadre. Liberaron a Julian Assange, weón.
Pero costó, pues, weón.
Eso
costó.
Fue ayer, ¿no?
Eso fue antes de. ¿Ayer o antes ayer, de ayer?
No, eso fue ayer.
Claro, liberado bajo fianza. ¿Dónde se habrán conseguido las lucas? Porque creo que tenía que pagar $1,000,000, po.
$300,000.
Ah, ya.
330, una cosa así.
Salió salado Wikileaks, weón.
Claro. Oye, pero recibió mucha ayuda, ¿va? Por lo que estuve viendo. Entre ellos, Michael Moore.
Sí.
Fue uno de los que se puso para la fianza.
Bueno, es que no me extraña que Michael Moore haya pasado plata.
Michael Moore se colocó la ropa del hombre de la historieta de los Simpsons.
Sí, weón, se colocó la ropa del weón.
El superhéroe, y lo fue a rescatar.
Sí, bueno. Oye, ¿qué más pasa? Porque, bueno, de hecho hoy día no tenemos pauta.
Bueno, yo instalé IPCOP muchas veces.
Otra vez.
Claro, otra vez. Bueno, hoy día, como decía gordito, hoy día es el último capítulo del año, pues bueno.
Hoy día es el último capítulo del año, por lo tanto, tenemos que hacer un recuento de todas las weas que hemos hecho.
No, ¿qué recuento? Conversemos de la wea que sea, tecnología o no tecnología. Hoy día es tema libre, compadre.
Gordito,
tenemos sorpresa.
Sí, tenemos sorpresa.
Le tengo una pregunta al JCI.
Dígame.
De todas las weas que he hecho este año.
Ya. Yeah.
¿Con qué weá te va, que va a quedar identificado el 2010? O sea, cuando tú en 20 años más le digas a tu nieto, uh-huh. Oye, tío José, abuelito José, ¿qué, el gran podcast, qué hizo usted el 2010?
Sé que es una weá más personal, ¿eh? O sea, no quiero comentarlo porque tú sabes de que, yeah. De cierta forma, hay cosas de mi vida personal que no quiero comentar, pero tiene que ver con el asunto de cuando uno... Hay ciertas cosas en las cuales uno tiene que empezar a tomar riesgo, ¿cachai? Yo no soy un weón que toma riesgo como muy seguido. Soy estúpido, pero no tomo riesgo, ¿cachai? De repente cuando pensé en el minuto de llegar y onda, llegué a querer asumir un riesgo, era el momento perfecto, man.
Felicitaciones por eso.
Gracias, compadre.
¿Y tú, Franco?
El año 2010 va a ser como un año en donde me di cuenta de un montón de cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca me atreví a considerarla. Algo parecido con el J6. Yo decía, no, yo quiero mi vida tranquila, sin sobresalto, estabilidad, etcétera. Y este año dije, oye, ¿y por qué no pruebo a hacer otras cosas? Y empecé a probar y me di cuenta de que
¿y te gustó?
Todo
un mundo de fuera.
Y me gustó.
Probaste y te gustó.
Sí.
De hecho, el próximo año ya se espera un cambio rotundo en mi vida. Después de unos 10 años, más o menos en la misma parada, voy a hacer un cambio.
¿Es verdad que voy a empezar a cantar?
¿Es verdad que te voy a presentar para talento chileno cuando sea la segunda parte?
Que te voy a aprender a cantar.
¿Voy a hacer el doble de Gloria Trevi?
Claro, el doble traba, weón, de Gloria Trevi.
Oye, se nos casa, dice, yo soy casado hace como 4 años.
No, y no es chiste. No sé, eso ya es otro cuento.
Lo que pasa es que están ahí en el chat. Están...
Dice, se nos casa, ¿no? Si Franco ya está...
Franco se casó hace mucho rato.
Claro.
De hecho, vivo como casado hace como 10 años, más o menos.
Cáchenla.
Más o menos. ¿Para qué entiendo? Oh, compadre, weón. Bueno, estamos escuchando el Ride the Lightning de Metallica, weón. Bueno. Estos son dos álbumes, weón, con una preta play, weón, para adelante. Sí,
bueno, yo también quería contar...
Sí, ya que yo no escucho, déjame...
Espérate, gordito está hablando.
Ya, pero...
4-5.
Ahora, gordito. Pues, ahora gordito, sí. ¿Qué usted va a recordar este año 2010?
Sí.
Mira, yo voy a recordar que se afianzó el Drone Podcast. O sea, que ya la weá es difícil pararla.
¿Ya?
El Drone Podcast, me refiero.
Ah, ya. Ah, ok, vale.
Y por otro lado, que, ¿cachai? He crecido como Linuxero. Entonces esa weá, y aparte que he hecho weá de Linux no solamente por un tema de cómo se llama, de activismo, sino también por un tema de para que me dé plata. Entonces esa weá me da orgullo, weón, porque puedo decir de que yo gano plata haciendo weas que me gustan.
Eso es bueno.
Es súper bueno.
Es difícil de repente llegar y decirte que uno está trabajando en lo que le gusta, weón.
Bueno, de hecho tú llevas harto rato intentándolo, weón.
Sí, po, no, y le ha pasado mal, no he tenido plata. Pero ahora, ¿cachai? Como que las weas me están funcionando. Entonces esa wea para mí la raja.
Claro.
Por lo tanto, el próximo año probablemente voy a querer casar. O por lo menos hacer la primera comunión o algún sacramento.
No sé.
¿Cinturón negro, taekwondo?
Esa parte yo no la creo, gordito. Man.
No, pero cinturón negro, taekwondo.
Sí, no, ya me tienen cagado, ya me tienen cortito.
Sí, yo soy testigo.
Sí. Ya, pero no le conté eso a nadie.
Hoy día?
Ya, bueno.
¿Cómo?
Jonathan, ¿en qué parada está hoy día?
Hoy día a trabajar, buscar departamento. Encontré un par de opciones, pero estoy por arrendar. Y nada, eso.
Pero, ¿sí? ¿Sabes que lo escucho despacio? Para acá.
¿Es que no escucháis a nosotros despacio o...?
No, a mí.
No,
a ti te escucho súper bien. No, lo que pasa es que... Espérate, que tengo que subirle más la potencia al micrófono. A ver, dale nomás.
De ahora, 1, 2, 3, probando.
Ahí sí, el problema es capa guacho, como siempre.
No, es que tiene que acercarse más al micrófono. Es que hace como que habla así, como que cree que todo el mundo le va a entender. No, tiene que acercarse al micrófono.
Es que no me quiero acercar mucho al micrófono porque 8. Le puedo empezar a pasar la lengua, pero bueno.
Es como bueno, que pasa la lengua la weá, weón.
Parece, JC, disculpa, parece que el problema es lo que estáis tirando de Skype. Porque dicen en el chat que se escucha bien allá.
Espérate. Ah, tenés razón, weón. Ahí sí, a ver, Jordan.
No, Franco, bueno, yo estoy hace...
Oh, otra cosa, ahí sí.
Sí, bueno, no.
Otra cosa, mariposa.
Era capa 8 ya, compadre.
Bueno, este año me independicé de mi padre, weón. Soy un hombre que vive solo, lamentablemente solo, muy solo, más que solo. Y ahora estoy buscando departamento, por uno más chico, un costo menor. Y eso, trabajo, lo normal, lo estándar. Estoy trabajando como sysadmin en la Universidad de Chile. Como lo mismo que llevo haciendo, de hecho empecé este año oficialmente. Y lo cual me deja bastante contento, pero tranquilo, una vida bastante relajada, mucho carrete.
Así que, bueno, te independizaste, ahí es como la parte en donde uno se empieza a dar cuenta de un montón de cosas que antes pasaban piola.
¿Como limpiar el
cuando
baño?
Cuando uno empieza a vivir solo, por ejemplo.
O pasar hambre, güey.
No pasar hambre, no, porque sí, donde estoy viviendo actualmente es súper fácil. Bajas, está Kentucky Fried Chicken, está Burger King y está Subway.
No, pero el problema es cuando no tenéis plata para comer.
Ah, no, eso es solucionable. Le pego la pera a mi amigo.
Ah, ya.
No, yo me acuerdo un tiempo en Punto Net.
¿Ya?
Yo, pero no sé si era a reír o van a llorar. Pero yo me acuerdo que en Punto Net al principio yo tenía así, me pagaban como 240 lucas, era mi sueldo.
¿Ya?
¿Cachai? Y no alcanzaba muchas weas.
Ya, entonces, yo sé tu distribución de bienes, gordito. Claro.
O sea, me alcanzaba una wea nomás.
Para tomar.
Claro. Entonces... De repente así ya pasaban 3, 4 días que no tenía plata para comer. Entonces no comía los 4 días, ¿no?
Ya. Yeah.
Mira, yo descubrí en mi independencia que hay una cosa súper vital. Come cuando puedas comer.
Eso es verdad. Es verdad.
Porque come, hay ocasiones que comer. No vas a poder comer.
Claro. Y no es chiste, güey.
Ahí está.
Gracias, jefe. ¿Me pasan el celular, por favor?
Por supuesto.
Come cuando puedas comer, pero es verdad. Sí. Es verdad. Es una ley universal.
Sí, salud por eso entonces, bueno.
Yo cacho que hasta Mark Zuckerberg sabe esa ley.
Sí, man. Sí, no. Todos pasamos pellejería, weón, ahora el asunto de que, claro, nos volvimos, en algún minuto nos volvimos burgueses, weón. Claro, siempre digo lo mismo, weón.
Empezáis a pedir pizza, pues.
Claro, pedir pizza por teléfono, weón, tiráis la plata arriba a la vez. Así,
claro.
Así decir, no, aquí hay plata, cacho. Nos volvimos burgueses, pues, weón, pero por último podemos llegar y compartir esa clase de burguesía que...
Claro.
De que somos parte, weón.
Empezáis a usar la línea de crédito y te empezáis a cagar con el
claro.
Esa es la trampa mortal, compadre.
Te creí rey.
Exactamente, te empezáis a creer rey.
O princesa.
Por eso mismo, en la etapa burguesa, weón. En la etapa burguesa es cuando te creí rey. Cuando, onda, tenéis todas las posibilidades para ser rey, pero no lo eres. O sea, igual te van a cagar por algún lado.
Entonces, cuando ya estés cagado.
Y lo cual, así.
Cuando tú estés cagado y volvís de vuelta, Decí, weón, yo no soy un rey, soy un gordrino.
Soy un pobre weón.
No, un burgués, pues, weón. Un burgués.
Oye, una, escuché una frase como bien buena que graficaba el tema de cómo te engancha el sistema financiero y decía algo así como: los bancos te prestan el paraguas cuando hay sol y te lo quitan cuando está lloviendo.
Exactamente, weón.
Mira, yo tengo una experiencia.
Es una ley kármica, weón. Los weones pueden manejar la plata, lo cual la plata está fuera del karma. Sí, es un tema que tenemos que discutir hoy día.
Yo tengo una experiencia muy entretenida con los bancos, weón. A mí me pasó una vez que los weones crucé la línea de crédito en el Banco Santander. Y los weones que hice, pesqué la Master y pagué toda la línea de crédito con la Master. Y un poco de la Visa.
Error.
No, cancelé la Visa. Y la Master quedó ahí, ganando deuda, ganando deuda, ganando deuda.
Error.
Pasó un año.
Ya.
Y me llegó una carta que me decía: estás en Dicom. Ah, estoy en Dicom, qué agradable. Fin de año. Y tuve la gracia experiencia de decir: no la voy a pagar. No la voy a pagar. Y que me embarquen. ¿Qué me van a embarcar? No tengo nada. Y los hueones me botaron la deuda, la pasaron a. De esas deudas perdidas.
Sí, la pasaron a cobranza judicial.
Claro, de esas deudas. No, ya había pasado por cobranza judicial.
Ya.
Y al final le terminé pagando 100 lucas.
Muy bien. Bueno, es que ahí tú. Sí. Tenía ahí la opción de hacerlo porque no te puedes jugar con nada. Claro.
Obvio.
Pero
a otras personas no les pasa lo mismo.
A otras personas, bueno, no les pasa, por ejemplo.
A otras personas le llegan receptores judiciales y tienen que llevar su más mini a la casa de los amigos.
Claro. No, y la otra también, lo que le pasó a Lucho Jara, pues, weón.
Te cagan con la cuenta.
Weón, 37 palos le sacaron de la cuenta y solamente porque tenía grabadas las claves, weón, en algún navegador, pues, weón.
Claro, estaban pegadas en la pared.
Claro, así. Lo cual tiene que haber sido como bastante. ¿Cómo decir? Como. No sé si decir harto inteligente lo que hicieron los weones que separaron la plata o fue un descubrimiento fortuito. Así como de repente ya metamos la página del banco, así de repente este weón tenía metidas las claves.
Yo creo que fue una cosa fortuita.
Y también pensó lo mismo. Claudio Met comenta en el chat que también lo tiene cagado el sistema financiero.
No te preocupes, compadre, somos muchos.
Oye, a todos nos tienen. Creo que la mayoría están las mismas. Sí.
Mira, de hecho, yo estoy tan cagado en el sistema financiero que cuando voy al banco. Yo cuando voy a cobrar un cheque a un banco, yo tengo miedo de que me retengan la plata.
Tienen una foto tuya en la puerta que dice persona non grata, weón.
Claro. Pero ¿sabes qué?
Lo ven entrar y dicen, ahí viene un activo.
Claro. Entonces yo lo único que hago es simplemente mirar cómo se acumulan los sobres de las cobranzas y al fin de año los llevo donde un santero que los mea con pichí de mono. Y le hace una magia negra a todas las cobras.
Oye,
dale a Claudio Net el dato. Okay,
quiero hacer una pausa, un segundito. Espera, tengo que traerlo.
Bueno, JCI va a traer algo.
A mí, porque le va a traer una deuda.
Va a traer una deuda.
Un certificado.
Un certificado,
weón. Ah, pero el certificado de juego.
Arno Corp's Rank Designation. Falsi Hero has been appointed the Bank of Falsi Hero. ¿Qué rayos es eso,
weón? ¿Ya lo mostraste ya?
No, pero muéstralo a la cámara para que
vean los chicos. ¿Todos los bienes lo vamos a mostrar?
Sí, todos los bienes lo voy a mostrar, weón.
Weón, pero tenéis que. ¿Cómo se llama? Enmarcarlo.
Sí, weón, sabes que lo. No, de hecho lo voy a imprimir, weón. O sea, tengo que guardar el PDF, weón. Voy a imprimirlo, weón. ¿Morir?
¿Colores?
Pero eso es un HTML, weón. ¿Me imprimiste?
Sí.
Oye, ¿sabes lo que descubriría? Que todavía
tengo el PDF.
Que todavía existe, bueno. Maxuber. Así como la tienda de la fotocopia.
Sí, así como Dima Coffee, las weas que podía hacer la gigantografía y weas así.
Todavía existen, wey. Dije que estas weas habían quebrado hace tiempo.
No,
todavía existen.
De hecho, creo que el último trabajo que hice con ellos fue el año 2008, a principios del 2008, con la gente de Maxwell. Pero fue por una. Tuve que hacer un póster para una. ¿Cómo se llama? Para una conferencia y se imprimió como a finales del 2007 y principios del 2008. Que no tiene nada que ver ni con informática ni ninguna de esas cosas. Güey, pitutos de repente que uno le salen, pues, güey. Y uno como es más o menos perito en el game. Oye, no, lo que pasa es que Franco había dicho un tema que, bueno, lo estábamos discutiendo antes de que empezáramos el programa. Y de hecho, tiene tanto que ver con el asunto financiero y cosas así, güey, que es la ley karma. Del karma, compadre.
Karma, maldito karma.
Franco, ¿está por ahí o no?
Sí,
está escuchando. Yo estoy al lado de él.
Es que estoy, espera. Lo que hace es que un compadre me dice. Espera. Que un compadre dice: jodamos los bancos, no les paguemos nada, que se jodan. Pero seguramente, si pasa eso, al final igual vamos a joder nosotros, porque seguramente la plata misma de nosotros está invertida en los bancos. si los bancos pierden, el gobierno los va a salvar y van a perder nuestro fondo de pensiones o algo así.
Exactamente.
O
sea, ¿no has visto Los 80, weón? ¿No has visto la película, la serie Los 80?
La película Los 80. Pero sí, bueno, sí, es cierto, sí. El problema es de que manejan plata y como sabemos, weón, la plata es un reino aparte del karma, weón.
Weón, yo tengo en el banco 45 pesos, weón, no quiero que esa weá se pierda.
Oye, si ustedes
a lo mismo que Fry, pues, weón.
Ahora en época navideña,
¿sí?
En casi todas las propagandas que se ven, no solamente es compra regalos, sino que compra los a crédito.
Sí,
endeudese y pague en marzo cuando esté más cagado. Claro.
Mira, claro. Si quiere, sí. Le podemos hacer un crédito de 2 millones, ¿sí? Y puede pagar en 36 cuotas 100 lucas.
Claro. Pero eso, claro. Siempre y cuando tenés que mantener tu trabajo, tu ingreso fijo durante 36 meses, pues, weón.
No, pues, weón, pero cáchate lo que le estoy diciendo. Pague, le podemos prestar 2 millones,
¿sí?
Y se lo puede pagar en 36 cuotas
de 100 lucas. Pagáis 3 millones y medio, lo cual significa que, claro, efectivamente te están pasando una plata, pero hay un porcentaje que tenéis que pagar que es de deuda. Eso es lo complicado. O sea, el problema, weón, no es la transacción económica, el problema es cuánto es lo que tenéis que pagar al final.
Como los guanes de presto.
Sí, pues, lógicamente, o sea. Lógicamente que te van a dar todas las facilidades, weón, para prestarte plata, pero el problema es de que los buenos van a tener que tener un revenue de vuelta, y ese es justamente el elemento de deuda, y ahí es donde, weón, hay teoría económica, de weón, hecho, completa acerca
de
esa, weón.
De hecho, por ejemplo, te ofrecen, no sé, un crédito de 36 meses para comprar un regalo de Navidad. Tienes, ¿sí? que pensar que en 12 meses más tenés que volver a comprar, o vas a querer volver a comprar regalo de Navidad, ¿cachai?
Claro,
claro, sí. Entonces,
el otro día salía en uno de estos programas de la mañana, el EBT o el Buenos Días a Todos, un economista diciendo que tu deuda, si te vas a comprar un regalo, no te lo compres nunca más allá de la cantidad de tiempo que tú crees va a durar el regalo.
Claro, o sea, cómprale una weá que te va a durar eternamente.
Un mes, claro. O sea, piensa pagarlo en un mes, a lo mucho dos.
Claro, o sea, por ejemplo, si es que vayas a hacer algún regalo, trata de pensar de que ese regalo va a tratar de trascender por último. Te puedes saltar un año, pero no tratar de no... Por ejemplo, no sé, un año, si un cabro que le gusta la música, weón, regala una guitarra eléctrica, weón, y un amplificador. El weón va a huear un montón hasta que realmente diga, ay, hay una cosa llamada pedal de efecto. Okay. Claro. Ve si, weón, se la podéis comprar al tiro o al año y así, ¿cachai?
O te va a weón porque el amplificador es muy chico.
Efectivamente, o por último le decís, tú cómpratelo vos, pues, weón, junta plata y...
¿Cachai? O porque la guitarra no era de buena calidad.
Ayer leí un tuit de Franco Tirador que decía: una tienda honesta diría, esta Navidad te invitamos a gastar tu sueldo en nosotros, porque el dinero sí compra la felicidad, la nuestra.
Yo saqué una frase más profunda todavía, que la escuché en un programa que se llama Aldea Global, de la Radio Cero, que, ¿ya? Dice, esta Navidad compre lo que no necesita con lo que no tiene.
Claro, más o menos. Oye, les recomiendo, hay un documental que se llama Zeitgeist, no sé si ustedes
sí,
lo conocen.
Sí, pero es demasiado
sensacionalista. Oye, pero ese Twitter no, sí, es tuyo.
Pero hay una sección no, que no habla del sistema financiero.
Franco Tirador.
Se los recomiendo a todos.
Sí, lo que pasa es que, como te digo, perdón, voy a colocar solamente mi opinión con respecto al documental. Lo que pasa es que, de hecho, te explica, claro, a grandes rasgos cómo funciona el sistema financiero. Pero el asunto es de que hay cuestiones todavía dentro del sistema financiero, al menos el de nosotros, el sistema financiero chileno, que realmente escapa dentro de lo que es la comprensión del humano promedio.
¿Cuál?
Pues hay varias, por ejemplo... Suponte tú, Juan, de que tú querías comprar una casa.
Ya,
tú lo que haces es que si tú no tienes la plata, tú tienes que recurrir a alguien que te dé un préstamo.
Un hipotecario, clásicamente, claro. Con su crédito complementario, porque nunca tiene el 100%, no. A menos que tengas una renta muy,
muy
alta.
Muy buena, o tengas un trabajo que por último te voy a quedar unos 4 o 5 años.
Claro.
Suponte tú la situación de que lo que hace efectivamente el banco es de que trata de perpetuar la posición en la cual tú asumes un riesgo. Hasta si tú quieres asumir el riesgo para comprarte un auto, comprarte una casa, ellos de hecho podrían hacer de comprar bien el ítem, pasártelo, y ellos mismos generar la deuda que tú vas a tener que empezar a pagar salomónicamente todos los meses.
Bueno, ¿ya? De hecho, cuando un crédito hipotecario, ellos compran la casa y tú le estás pagando al banco.
Claro, ahora, el asunto
de reversible... De hecho, tú estás viviendo en la casa del banco.
Exactamente.
De hecho, claro, el banco está viviendo en tu casa y tú estás viviendo en la casa de...
Ya la cagaste, ya.
Ya lo perdimos, gordito. Bueno, la cosa es que en ese sentido, que hasta hay la cantidad de ejercicios financieros que hay de por medio de que el banco termine comprando una casa y te la termine pasando a ti, bueno, son weas de que realmente el humano promedio no es capaz de comprender, porque hay bastantes operaciones de por debajo que tú no ves.
Todo lo que te agregan, el seguro de gravamen, el seguro de cesantía, que el seguro de de muerte, un montón.
Oye,
de
pero ya estamos claros que estamos cagados.
Claro.
Pero,
¿por el sistema financiero o porque estamos tomando?
En todo caso.
Yeah. Ah, ya, ok.
Para volver nuevamente a la tecnología.
O sea, de hecho, hoy día es tema libre, weón.
Sí. No, pero para, antes de eso, ese sistema financiero se ve soportado por la tecnología.
Espérate, Franco. Dale, Franco.
Hablemos del tema del. Contemos esas historias del karma, weón.
Sí, weón, tirémonos al tiro con esa. Es que igual es interesante, ¿eh? Porque de hecho lo conversamos cuando fue el día del retweets. Uh-huh. Una de las conversaciones que apareció de repente cuando. Creo que iba andando en auto con Franco. Y de repente yo le comento el asunto de que bien, cuando el karma existe, una weá que bueno, uno no se puede esconder, ¿cachai? Y sobre todo tiene que ver con acciones, ¿cachai? Que puede llegar.
Ya me acuerdo por qué partió eso, ojalá sí.
Creo que
porque sí. Justamente yo te iba contando que yo siempre, cuando voy en el auto, siempre si puedo dar la pasada, doy la pasada. No me hago problema en eso. Yo
cuando
no
cuando andáis en auto, dais la pasada.
Claro. No tengo problema de que alguien pase antes que yo.
Ah, eso, ok.
De que, por ejemplo, llegue a una esquina y hay un compadre que lo veo complicado porque no puede salir porque está lleno de auto. Yo paro y lo dejo pasar, ¿sí? Y sabes que yo te decía que al revés me ha pasado que siempre a mí alguien me deja pasar. Siempre. Nunca así como que tenía atados que estaba en una parte complicado.
Dele bocinazo, sí.
Siempre alguien me...
Te da la pasada.
Y rápido, así, llego a la esquina y un compadre, el primero que está, me da la pasada, ¿cachai?
Yeah.
Entonces ahí empezamos a hablar del tema de cómo las acciones que uno hace, de alguna forma, no sé por qué, no se sabe por qué, pero hay algo que uno puede observar, que las acciones que uno hace se devuelven por otro lado.
De hecho, eso es todo el tiempo. Por eso, una filosofía que tengo con mi mejor amigo es el hecho de... ¿Llegó la pizza? El hecho de que hace el bien siempre... Porque aunque te caguen muchas veces, cuando tú lo necesites, alguien va a hacer el bien por ti. Y desinteresadamente.
Incluso eso de que aunque te caguen, en realidad, claro, más de alguno de repente te quieres joder. Pero a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, es que como que las cosas que yo trato de hacer bien, me después hace que, no sé si eso mismo hace o no, que las cosas me salen bien también. ¿Cachai? Entonces con JCI al día siguiente estábamos viendo tele y habíamos estado conversando sobre ese tema y vimos el caso de una monja en el norte, parece que era, que ella había creado un hospital, ¿cachai? Y se había conseguido la plata y toda la cuestión, y al final logró levantar un hospital a unos piola, no era una cuestión millonaria, ¿cachai? Claramente. Pero un hospital suficiente para el lugar en donde ella vivía. Y cuando vino el terremoto, justo en esa época ella tenía un montón de ladrillos que lo está guardando para lo está acumulando para construir una ampliación del hospital. Entonces cuando vino el terremoto, mucha gente se quedó, se le cayó la casa o algo así, y había mucha gente que necesitaba construir pero no tenía cómo. Entonces la monjita decidió decirle a esa gente que fuera a buscar los ladrillos y que se los llevara,
¿cachai?
O sea, los ladrillos que ella ya tenía los regaló. Y cuando nos quedamos mirando con JCI fue cuando la monjita dijo, no importa que se los lleven, porque igual van a llegar de vuelta. De alguna forma voy a tener de nuevo esos ladrillos para poder construir, pero ahora esta gente lo necesita, así que yo se los doy a ellos. ¿Cachai? Y ella como era como bien viejita, entonces lo que yo sentí es que ella ya entendía que las cosas funcionaban así. Y que no era necesario acabronarse con las cosas, si al final de alguna u otra forma la cosa se iba a dar vuelta, pues lo iba a recibir de vuelta.
Mira,
ella estaba como súper segura de eso.
Y si lo ves desde una persona mayor, que son personas que realmente tienen experiencia, nosotros solamente somos un pestañazo.
Tú, po. Pollo.
Yo soy un pendejo. Entonces, si una persona de edad hace eso, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no imitar nosotros lo mismo? ¿Por qué no imitar las cosas buenas?
De hecho no perdemos nada. O sea, tenemos más que ganar que perder.
Ya. A lo mejor no se va a devolver hoy día, ni mañana, ni esta semana, ni este mes, ni este año. Tal vez en 10 años más. Pero cuando lo necesites, se va a devolver.
Y ahí, uh-huh. Y ahí viene la historia de Anvil, pues, compadre.
Sí.
La que yo le estaba contando.
Sí, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Anvil, por?
Mira, Anvil es un grupo de metal del año de la Cocoa. Que tiene la
onda los 80, principio de los 80, una vez así.
Yo diría como el principio de los 80. Y tiene la gracia de haber influenciado a muchas bandas grandes, como Metallica, lo que estamos escuchando ahora.
Guns.
Poison, Motgrue.
Claro, porque los buenos tenían un sonido súper raro. O sea, era
Slayer.
Como...
Mira, Anvil era como una banda bien básica. O sea, de hecho es. Uh-huh. Una banda como bien básica, pero que hizo un estilo que logró influenciar a otras bandas que hoy día son grandes. Pero ¿qué pasó? es que estos locos de Anvil no lograron ese éxito que los demás lograron.
Nunca despegaron, ¿ya?, los fans.
Nunca despegaron. Entonces, cuando están en la cumbre de su propio éxito, que fue en los 80, estos compadres están tocando en el Marquee en Londres.
¿Ya? Yeah.
Entonces, un fan que tenía como 15 años lo fue a conocer.
Creo que se llama Sacha.
Bueno. Sacha, justamente. Sí. Lo fue a conocer y, contrario a lo que se podía esperar, los locos lo atendieron súper bien, ¿cachai? Lo escucharon, checaron con él, de hecho lo invitaron a dar una vuelta por la ciudad. El cabro chico quedó alucinado porque sus propios ídolos no lo miraron como un vil gusano, ¿cachai?
Lo que pasa con la mayoría de los grupos de ahora.
Lo que pasa normalmente. Así que el loco quedó feliz con la experiencia de haber conocido a su grupo favorito y que estos compadres hayan recibido también. Pasaron los años y este cabrón chico creció.
20 años exactos pasaron.
15 creo que pasaron.
Una wea así. Se lo contaron, sí, de hecho, en Dead Metal Show.
Sí, pues sí, de ahí te estoy contando esto. Sí. Pasaron como 15 a 20 años y este compadre un día estaba justamente escuchando Metallica, lo que estamos escuchando en este momento. Uh-huh. Y dijo, oye, pero ¿qué será de Anvil, ese grupo que me gustaba tanto cuando era chico? Y se metió a la página, vio la página y cachó que todavía existía el grupo.
Yeah.
Que habían sacado como 12 álbumes en todo este tiempo, ¿cachai? Pero que no era un grupo mainstream, no era un grupo conocido. Y
lo vuelve a tocar en clubes, así como chicos, este loco, que llega por
este loco, le escribió a los de Anvil, escribió la página y pensó que no le iban a pescar. Y le respondió uno de los mismos integrantes. Uh-huh. Y se acordaba justamente de él, se acordaba de lo que había pasado en Londres.
Ese fue el Lips, el vocalista.
El Lips, sí. Y este compadre, en estos años, en estos 15 años que habían pasado, se había hecho guionista de cine. Claro. Y había hecho películas con Steven Spielberg. Había, por ejemplo, él fue el guionista de la película El Terminal de
Tom Hanks.
Donde actuamos con Tom Hanks.
Entonces este compadre dijo, Hanks. Oye,
Tom Hanks.
Bueno, la historia de Anvil igual es como interesante. La historia de Anvil es como interesante, así que podrías hacer una película con esta cuestión. Y fue a hablar con los compadres de Anvil y les contó la idea. O sea, que a mí me parece que la historia de ustedes debería ser conocida porque estoy influenciando en un montón de bandas. A mí me gustaría hacer una película con la historia de ustedes. Y el Lips se puso a llorar con lo escucho, porque en realidad estos locos llevan tantos años, pero ellos todavía soñaban con que en algún momento iba a llegar su momento, ¿cachai? Pero no sabían cómo iba a suceder, si nunca habían tenido más arrastre que claro, lo que tuvieron cuando eran más exitosos.
Y todo por un pendejo de 15 años.
Y el compadre hizo la historia, ¿cachai? Y logró convencer a otros amigos de Hollywood. Uh-huh. Estamos hablando de camarógrafos
power,
que tienen power, ¿cachai?
Ya,
me llamó.
Dijeron, ¿sabes qué? Me gustó la historia, así que trabajaron gratis para él, ¿cachai? Para hacer el documental.
Y también recuerda que coincide con la invitación que hicieron para un tour europeo, donde le iban a pagar, por decirte, como 15, como 1.500 euros o 15.000 euros por concierto, una wea así, pero era súper poco. Y lo bueno al final, o sea, lo bueno al principio dijeron, no, sabes que no vamos a ir, pero al final los terminaron convenciendo y fue una mina la que organizó toda la wea. Que de hecho, uno de los integrantes de Anvil terminó casado con la mina que organizó el concierto. O sea, el tour europeo. Pónganlo.
¿Pero ese cuándo fue? ¿Ahora o fue antes?
De hecho, aparece mencionado en el final de la película. Creo que el guitarrista terminó casado con la mina.
Oye, pero ¿por qué hoy día me dijiste que iba a dejar la película y ahora me dices que ya la viste?
No, si la había visto. Si lo que te dije es que tú me dijiste el material adicional. Y dices, chucha, material adicional, vi el...
No. Yo te dije la historia de la producción de la película. Que es lo que estamos comentando ahora. Eso es lo que estamos contando. Sí. La cosa es que hicieron el documental y el documental muestra las pellejerías por las que tienen que pasar estos compadres, lugares en donde el público eran tres personas,
claro,
lugares en donde tocaban, después el dueño del local no les quería pagar y tenían que poco menos que agarrar los combos para, claro, que les pagaran.
Esa le pasó en Praga.
La cosa es que los locos al final ya hicieron la película, hasta ahí todo bien, pero le hicieron como por gusto, no con gran ambición. Uh-huh. Y esta película la comentaron en el programa Death Metal Show de VH1, que un programa que lo recomiendo, pero ojos cerrados para todos los que les gusta el rock y el metal. Uh-huh.
Tienes cable.
Y ahí estaba Eddie Trunk, que es la versión norteamericana de JCL.
Pero en música.
Claro, en el lado de la música. El loco, o sea,
pero buena onda.
Cacha un montón de detalles que la mayoría de la gente no los conoce. El Eddie Tank los cacha todos, es como Cotasillas. Y mostraron el documental, hablan de la historia, igual la historia bonita y todo eso, ¡pum! Y resulta que el documental se fue para arriba, o sea, un montón de gente lo compró, ¿cachai? O lo fue a ver a alguna parte.
Sí, mostró los cines también.
Y entre ellos, obviamente, muchos de estos artistas que fueron influenciados por Anvil también lo vieron. Y los ACDC lo invitaron a tocar a estos locos para abrir el show en una gira.
Sí, creo que fue en Japón, si mal no me equivoco.
No sé dónde fueron. La cosa es que se fueron a hacer gira con ACDC. Uh-huh. Un sueño, pero para ellos cumplido. Y el documental tiró para arriba y resulta que al final lograron el éxito que ellos siempre estuvieron persiguiendo, ¿cachai? Ahora, ¿en dónde está la cuestión del karma? Que fue lo que partió la conversación. Que estos compadres, cuando eran famosos y recibieron a este pendejo de 15 años y lo trataron súper bien, yo creo que ellos jamás imaginaron lo que esa acción iba a significar años después.
Claro, la vuelta a la vida, weón.
La vuelta a la vida, ¿cachai? O sea, el caro chico ese que ya lo trataron súper bien, después les viene a producir esta película, uh-huh, que lo hace tener el éxito que nunca habían tenido.
Oye, no solamente eso, sino que también, por ejemplo, o sea, datos rosa, weón, sacó un premio en Sundance y es de las películas que tiene el más alto rating en la página Rotten Tomatoes, que es una página donde justamente aparecen como varios críticos que están comentando películas, que tiene el rating de 98%. ¿Ya? Para hacerte más o menos la idea, una película así como Titanic tiene como 35%. Y una película así como extraordinaria tiene como 65-70%. Te va a tirar el 98%. Así como dato rosa.
¿Y el nombre del documental cuál es?
Se llama Anvil.
Se llama Anvil, la historia de Anvil.
La historia de Anvil.
Muy bonita la historia.
No, sí,
creo que debo verla.
Y toda la conversación partió por la monja que regaló el ladrillo, weón.
Más o menos, sí, po. Es que a mí me impresionó porque sí. Es una cuestión que yo me he dado cuenta, pero que. Que al escucharlo de ella, ahí como que dije, oye, pero si ella tiene tantos años, ¿cachai? Y tiene una vida así como bien especial. Si ella también percibe esa como ese detalle de la naturaleza, entonces a lo mejor no estoy tan equivocado, ¿cachai? A lo mejor es así.
No, sí, es que de hecho fue así, pues incluso la conversación más cuática que tuvimos ese día fue cuando estamos viendo la señora, la monja. Que de hecho yo no comulgo mucho con las cosas católicas.
Más uno a eso.
De hecho, a las monjas le digo siempre que son los emisarios del mal, pero eso te cuento. El hecho que de repente llega la señora y tenía los ladrillos reservados especialmente para una cuestión, llega y dice para el asunto de reconstrucción, los regala. Todo, así, sin
chiquera chistar. Llévenselo.
Y la vieja decía, por último, si tú das, de repente Dios va a entregar. Y es el pensamiento de ella, es un pensamiento totalmente válido. Y de hecho, según lo que decían, la weá volvió como por 15.
¿Tanto?
Sí, o sea, en cuanto a lo que es posesión material, o sea, el asunto es que el asunto es una cuestión de ayudar, o sea, uno no sabe cómo funciona el karma. O sea, la cuestión es que llegar y hacerlas por hacerlas nomás, no la pensís porque la weá va a llegar algo bueno. Dentro del pensamiento lo que tiene, por ejemplo, dentro de la misma religión católica, digamos así, menos atachada con el sentido de la crítica, sino con el asunto de llegar y ayudar, porque de hecho esa es la base de la religión, que debiera ser de la base de la religión católica. La hija piensa, por ejemplo, ya, ok, o sea, llego, lo regalo, porque tengo que hacerlo, pero no espero algo de vuelta, así como que, sino que dicen, por último, Dios dispondrá, y Dios dispondrá, pues. Es una cuestión como de pensamiento.
Ahora quiero.
Es como una especie de pensamiento vertical, güey.
Quiero involucrarme al respecto de la conversación.
Dale, gordito.
Porque esto que ustedes conversan ahora es algo bastante recurrente en todo lo que es el conocimiento intelectual de Oriente. De hecho, karma es una palabra de origen sánscrito que significa acción.
Ya.
Y viene acompañada de otra palabra que es también de origen sánscrito que significa que se llama dharma. Uh-huh. Y que significa, en pocas palabras, la acción pero sin reacción.
Claro.
Uh-huh. Es decir, que por ejemplo, y que esa para mí es la válida.
Ya.
¿Cachai? Porque uno puede decir, puta, ya, yo voy a ayudar a tal amigo porque el amigo me va a dar algo a cambio de la ayuda que yo le voy a dar.
Ya.
No resulta así.
No.
¿Cachai? Pero es diferente a cuando uno dice, puta, ya, ok, hay que ayudar a este compadre y esta weá me va a significar un esfuerzo a mí, pero no importa porque, puta, yo me siento
feliz.
Lo hago. ¿Cachai? Esa es la acción válida para mí.
Gordito, sé que me acordé de una cosa así como totalmente al azar.
Qué bueno.
Como en segundo medio, bueno, estamos hablando hace como varias centurias atrás. Yo escuchaba realmente música bastante más madre que la que escucho ahora.
¿Cómo cuál?
Puta madre, no lo voy a decir, weón, porque si no me van a wear.
¿Pero qué escuchaba?
¿Pero
no,
qué escuchaba?
La vez que, onda, un amigo justamente me prestó este álbum, el Red Lightning. Claro. Entonces, de hecho, una de las canciones que me gustó fue esta, Screaming Dead. Y claro, onda, llegué y le pregunté, onda, yo pensé, ¿cachai? El típico pensamiento de Juan, de no sé, onda, yo había pensado, onda, ¿y esta wea de qué habla? ¿Cachai? ¿Habla de alguna wea satánica? Me dijo, no, weón, habla de un capítulo de la Biblia, weón, onda, de Moisés liberando a su gente. Y dice, ¿what? ¿Cachai? Onda, ¿cómo a alguien se le ocurrió hacer música así?
Hay mucha gente que piensa que el rock y el metal es solamente música satánica. Y claro, a mí me pasó que con mi ex, polola, lloremos.
Hasta el día de hoy, compadre.
¿Cuál? La que conocí yo que iba a la parroquia.
Sí, la que conociste tú, weón. Sí, ya no me voy. Y
un día
le hice escuchar un tema de Megadeth que se llama. No recuerdo el nombre. Maldita cerveza. Que habla sobre cómo uno pelea con su ser interno. Y me dice, no, pero es que esta música me suena muy fuerte.
Estriente. Pues es Sweating Bullets.
De Sweating Bullets. Y me dijo,
cling, 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 cling.
Y yo le dije, mira, escucha la letra y te la voy a empezar a traducir. Mientras sonaba la música, yo se la traducía. Y me dijo, es que no puedo creer que esta weá sea tanta psicología.
La cagó. O sea,
es pura psicología.
¿Qué te mara?
Sweating Bullets. O Sweating Bullets de Megadeth.
De Megadeth.
Ah, ok.
Es un tema buenísimo. Bueno, lo que habla es básicamente contra la pelea interna que tiene uno siempre.
Así como una especie de weón bipolar, un weón así como bastante más wimpy y el otro que es como agresor a cagar así.
A cagar así, pero.
Así como, hola, yo soy tu otro yo.
Claro. Hello, me.
It's bueno, my other me.
Y ella me dijo, puta, creo que voy a empezar a escuchar esta música. Y yo le empecé a poner temas, pum.
Estamos a colocarte un tema.
Te vamos a colocar un tema. Y empezó a darse cuenta que la música metal hablaba de muchas más cosas que el pop, que la romántica, que esta weá de reggaetón que es puro sexo.
No siempre.
Bueno, pero ok.
Es lo que escuché regularmente, porque como te digo, hay diferencia.
Me gusta Aventura.
Aparte,
yo escucho Calle 13, pues, weón. Y luego el timón liricista bastante bueno,
weón.
Acuérdense también de Fratello Metallo.
Fratello Metallo tenía un weón, un cura franciscano cantando metal. Y eso fue porque el viejo. Imagínate, el weón estaba a cargo de una casa de menores, ¿cachai? Y que un día le pidieron al viejo de que fueran a un concierto Metallica. Y el viejo dijo, no, ¿cómo puede ser? ¿Cachai? Entonces el viejo llegó y lo convencieron y el weón fue, po, con los cabros. Los weón lo pasaron tan bien y el viejo ahí vestido con la usanza franciscana la weón, que el viejo weón le encantó la energía, ¿cachai? La energía la energía del concierto, weón, de los músicos, de cómo la gente agarraba la weón. Y sabes que el viejo dijo, ¿sabes qué? Voy a producir un álbum de metal, ¿cachai? Y de hecho el grupo que tienen se llama Fratello Metallo, como el hermano metalero. Sí. Y habla cosas, ¿cachai? Que tiene que ver con respecto a la vida, weón, con hacerte mierda, un weón así, pero más encima con metal.
De hecho es una rama del metal, una rama metal cristiana.
No tiene que ver con cristiandad, sino que
mal la palabra.
Colócalo.
Metal religioso.
Sí,
colócalo.
Y lo encontré en una página muy buena de metal que se llama como Metal Map o de Metal Music Map, una cuestión así. Bueno, está en mi Facebook. Ahí lo puse. Fratello y metal. Mucha gente quedó así como que, oh, qué bueno el. Qué buena página, porque te indica todas las ramas del metal y entre esas está así como el metal religioso.
Cambiamos de metal, weón, de. ¿Cómo se llama? De Metallica, weón, a Fratello Metallo al tiro. Sí, no lo había escuchado hace tiempo, weón.
¿Cachai? Porque por algún motivo.
¿Sí?
¿Hay algún metalero aquí en Tron Podcast?
Sí.
Me estás fijando en los comentarios del podcast cuando partimos con el clásico de Metallica, Red Lightning.
Ahí cuando están ofreciendo a.
Y habían varios que estaban súper contentos con que estuviéramos a Metallica y sobre todo ese disco en el background.
O sea, como que el metal es un parte, una base del One Geek, creo yo.
Yo conocí a un weón geek que escucha onda más punk y más música como de skateboarder, weón. Música más rápida.
Bueno, yo escucho hip hop también, pues, weón.
Mira, lo que pasa es que el geek.
La cara del Jota seguí con respecto a eso,
¿no? Lo que pasa es que yo creo que el geek, aparte del interés de la tecnología y todo eso, como que a lo mejor busca. Un tipo de música más elaborada.
Yo diría que más energética, no tanto elaborada. Porque
no sé si también es elaborada.
Sí.
Porque,
sí.
Por ejemplo, a mí me pasó que muchos amigos de la misma onda mía escuchan escucha los mismos grupos que escucho yo. Pero sin...
De ese primero porque no he conocido todavía a alguien que tenga otros gustos.
No. O sea, amigos, por ejemplo, los amigos geeks, haberlos recomendado, yo durante me doy cuenta que estábamos escuchando la misma música, ¿cachai? Sí. Sin que yo les recomiende esa música, ¿cachai? Sino que cada uno por su lado llegó a lo mismo.
Y
por ejemplo, hace poco yo rayo con un grupo que se llama Cynic. Y hace poco vi una entrevista y el vocalista decía, bueno, estos conciertos tú ya sabes cómo son. O sea, hemos vuelto a tocar y los conciertos están llenos de nerds. Y ahí cuando el loco dijo lleno de nerds, yo empecé a pensar, dije, oye, sí, pues, los amigos míos que escuchan Cynic son todos medio nerds. O sea, no nerds, pero sí son especiales.
A ver, pero nerd o geek.
Especiales.
No, lo que pasa es que aquí en Chile, entre nerd y geek, nosotros hacemos una distinción, ¿cachai? El geek es como.
Claro.
Es como más top, ¿cachai? Pero yo no lo veo tan así.
Es como
maricón y gay. Parece que para el norteamericano la palabra nerd es más amplia. Más amplia que un gay ser tonto.
Sí, de hecho. Hay un mapa donde sale la diferencia entre el geek como evoluciona desde el nerd americano hasta el geek donde el geek de la música, el geek del cine, el geek de Apple, el geek de las tecnologías libres. Hay un mapa de hecho que por ahí está en la web.
Ah, sí lo vi.
¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy?
El gordito.
Un anime, el gordito.
Claro. O sea, bueno, es que en realidad, por ejemplo, aquí en Chile no hay, por ejemplo, grupos que toquen nerdcore, por ejemplo.
What the fuck?
¿No he escuchado nunca Nerdcore?
No.
Hay un tipo que se llama MC Frontalot, que el bueno es un rapero, que el tipo aparece con los lentes, pegado al medio, un buen pelado.
Si dice MC es rapero.
Sí. MC Frontalot, también tenéis, por ejemplo, los buenos que tocan con el sintetizador de voz de Stephen Hawking. ¿Cómo se llaman los buenos? No me acuerdo.
Hay cada cosa en este mundo.
No, y lo bueno es que ahí tocan hip hop, pero encima el vocalista es el sintetizador de voz que tiene Stephen Hawking.
Tal cual,
sí.
Bueno, hay una
creo que se llama que... creo que se llama Hawking and the Black Hole, una vez así se llama el grupo.
Bueno, hay unas cosas
son para la risa.
De las cosas divertidas que me pasaron este año, ya que está terminando, y un comentario aparte, que bueno, CO2, uno de los vocalistas de Makisa, del grupo extendido Makisa, extinto, perdón, publicó en su primer disco solitario que se llama
Dióxido de Carbono.
Podría ser por ahí.
Dióxido de carbono.
Y el tipo del primer tema que tiene se llama Hola Mundo. Y yo me pregunté un día, ¿por qué Cresta le puso Hola Mundo? Y le puse en su Facebook, decir, ¿será Hola Mundo por print F, paréntesis, ¿Hola comilla, Hola Mundo, / N, comilla, cierre paréntesis, punto y coma? Y me respondió con eco, Hola Mundo. El one era aquí. Y bueno, para más cagarla, en un video sale usando Ubuntu para editar su disco.
Buena. Bueno, sé que me recordé, cáchate la wea, me recordé de un artículo que apareció en Cracked esta semana, que decía las cosas más ocultas que tenían en los discos, ¿cachai? Onda, había, por ejemplo, una pista, ¿cachai? Del álbum de Pink Floyd, The Wall, que hay una parte que simplemente no se entiende, que lo colocáis al revés y dice, hola, tú has encontrado el mensaje secreto, por favor envíale tal mensaje al viejo Pink. Wea así. Y un grupo que se llamó Information Society, que no recuerdo si eran canadienses o eran gringos, los buenos tenían un tema que se llamaba 2400 baudios 8 bits 1 de paridad. Y eran puro ruido. No estoy jugando. Y los buenos, ¿qué es lo que hicieron? Onda, los buenos colocaron dentro del tema, colocaron una wea que en realidad sonaba así como puro ruido. Así. Pero si tú colocabas un modem escuchando lo que estaba diciendo, los buenos contaban una historia.
Ay, bueno,
maldición.
Los buenos escondieron esa weá. Bueno, y aparte que el weón de Aphex Twin también hay un weón, de hecho el weón más loco, que hay una pista que en realidad en algunas partes se escucha puro ruido, pero si tú usas un espectrógrafo, hay una foto de él.
Ya. Yeah. Bueno, esas son las cosas más entretenidas que ocurren en la música, weón.
Claro, weón.
O sea, pero... cuando uno es, no sé, definirme como geek, nerd, bueno, un weón que informático, que usa los computadores un poquito más que la gente normal.
Sí.
Te vais dando cuenta de cosas, de detalles un poquito más refinados cuando alguien del otro lado que está tocando o cantando también sabe, po. Y te
pero te das cuenta, por ejemplo, no sé, pues, bueno, es como, suponte tú que, bueno, hay muchos que son músicos, ¿cachai? Que hacen, bueno, suponte tú, por ejemplo, Clapton es un músico que no está adaptado a las tecnologías nuevas, porque igual le encanta el sonido así como power duro, como que viene del amplificador nomás y para adelante. Pero hay algunos, ¿cachai? Que son como bastante más innovadores o más, vamos a decirlo, como New Age. el mismo tipo del Mike Oldfield, que el weón se dedica a huear con tecnologías nuevas justamente para lograr otro sonido. Entonces, ¿qué pasa, weón, si extrapoláis eso? De repente, weón, no sé, como lo mismo que contaba Information Society, donde tenéis la libertad para colocar un pedazo de basura en una pista y que la weá contenga una historia, weón, dentro de la pista.
Claro, es un como, pedazo de basura para el ojo normal,
para el oído estándar. El oído normal. Yo diría que el oído normal, porque vais a escuchar, chuta, ¿qué esta weá?
Pero leíste el tema, weón. El nombre del tema.
O sea, yo creo que para el común y corriente dice 2400 baudios, 8 bits de paridad, o sea, 8 bits, 1 de paridad.
Claro, y tú del otro lado estás leyendo, mierda, ¿esto qué es? ¿Una descripción de un modem, weón? ¿Me están vendiendo un modem?
Claro.
Sí, de hecho es así, pues, weón. ¿Cachai?
Mira, cuando termine el podcast, ahí me voy a conectar ya al computador, ¿cachai? Para mandar esa lista, porque de hecho, weón, hay temas del Zeppelin, weón, hay de Pink Floyd, hay incluso de los Beatles, weón.
¿De los Beatles?
Sí, los Beatles colocaron un montón de mensajes escondidos en el último álbum, el último álbum así como conocido, el álbum blanco, los weones colocaron una cantidad de mensajes tremendos, weón, dentro.
Ya, eso lo tenemos que, sí, lo tenemos que ver.
Hay que descifrar los mensajes. Yo, de hecho, en este momento estoy mandando un mensaje que nadie cacha.
My gosh. Oye, Franco, ya que me preguntaste en qué estoy tú, yo ya no sé de ti hace, pero harto rato desde que cerré Twitter y mucho antes que eso.
¿Ya?
¿En qué está ahí?
Mira,
alguien dice que la música está muy fuerte. Tú la escuché muy fuerte porque está bien.
¿Puedo hablar?
Sí, ahora sí.
Cuenta, seguí el rey de las interrupciones.
Sorry, no me encontré. Continúa.
Ya, ¿en qué estoy? Mira, todavía estoy en Twitch Fan, ¿ya? Esa es como mi tarea principal, pero estoy haciendo otras cosas por un camino más personal, cosas que tienen que ver con tecnología. Hay algo que ya tengo más o menos andando y que lo he mostrado aquí en los capítulos anteriores de Drone Podcast, y que espero que el próximo año tome un lugar más importante en mis actividades diarias. Pero aparte de eso, igual estoy haciendo como otras cosas más. O sea, la idea mía el próximo año es no dedicarme solamente a una cosa, sino que hacer varias cosas. Entre ellas, volver a hacer clases, volver a participar en proyectos de código abierto, dedicarme más a la música. En realidad, quiero tener un año en donde sea...
Hacer cosas que te gustan.
Hacer cosas que me gustan, claro. Tratar de bajar mis gastos, ¿cachai? Para poder bajar mi tiempo dedicado al trabajo. Eso es lo que...
Una consulta. ¿No has pensado que tal vez ese tipo de cosas te van a llevar a tener una vida un poquito más restringida familiarmente? Porque yo sé que tú eres un padre de familia, pum. O sea...
Sí, pues no, es que la idea es que es reducir las horas de trabajo. O sea, las horas que yo estoy trabajando hoy día de la mañana hasta la tarde, esas horas ya no van a estar. ¿Cachai? Por lo tanto, en esas horas pienso hacer otras cosas para después en el resto del día dedicarlo a la familia. ¿Cachai?
Eso es una decisión muy sabia, déjame decírtelo.
Pero no como hoy día, por ejemplo, hoy día yo trabajo mi tiempo normal, después de ese tiempo normal yo hago otras cosas que me gustan y no siempre queda tiempo para la familia. La idea es que el próximo año, en ese tiempo normal de trabajo, poder hacer cosas que me sean productivas, ¿cachai? Y el resto del día que me queda dedicar a la familia, ¿cachai?
Mira, no sé si te acuerdas que... Bueno, yo en el viaje a Talca estaba con Jaime Navarrete. No sé si te acuerdas de él. ¿Ya?
No me acuerdo, no sé por qué no me acuerdo tanto de él. Me acuerdo más de ti, no sé por qué.
Ah, tenemos una discusión de como unas 2 horas, pues. Pero mira,
sí, pues.
Él me dio un ejemplo muy muy claro. Él dejó de trabajar. Bueno, ¿ya? Motivos X da lo mismo, eso da, el tiempo es muy aparte. Él dejó de trabajar y decidió dedicarle más parte del día a su hija recién nacida, que él tiene una hija que tiene 5 años. Uh-huh. Y un día la señora le dijo, ¿y tú no pensáis nunca ir a trabajar? Y él le dio una respuesta súper simple. ¿Tú quieres que nuestra hija crezca en un ambiente lleno de niñeras? ¿O quieres que nuestra hija crezca en un ambiente donde está su padre siempre? Y su familia siempre está presente. Y ella le encontró la razón más grande del mundo, porque... la familia está primero, el trabajo está después, y él tomó el camino de la familia.
Sí, pues mira, sabes que una vez un amigo me preguntó algo que me hizo como reflexionar. Me dijo un amigo que se llama Michael Cook, que hace tiempo que no sé él, me dijo, ¿tú por qué trabajas? ¿Ya? En un tiempo que yo estaba trabajando harto. Me dijo, ¿tú por qué trabajas? Y yo le dije, por mi familia. Y me dijo, pero tú no disfrutas de tu familia. Entonces, ¿para qué trabajas? ¿Cachai?
Y o sea, te la dijo la dura.
Claro, le encontré la razón. O sea, como que de repente uno pierde el foco de en primer lugar, ¿por qué está trabajando uno tanto? ¿O por qué está trabajando? Y como que el pierde de vista el objetivo original. ¿Cachai? Ahora, como bien dicen ahí, hay un tema de cómo mantener la familia, ¿cachai? Ahí voy al tema de los gastos. O sea, yo creo que uno, hoy día, en la sociedad que tenemos hoy día, la sociedad te empuja a consumir. Por lo tanto, la persona que gana X, por el tema de consumir, va a consumir X o incluso más. Pero uno tiene que cuestionarse, oye, pero ¿es necesario? O sea, ¿necesito todas estas cosas?
Hay veces que justamente necesité como lo mínimo. O sea, pañales, no podés restringirte, man.
Yo tengo un ejemplo muy claro.
Entonces tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Todas estas cosas no las necesito, por lo tanto, para vivir necesito menos plata. Y si necesito menos plata, necesito trabajar, o sea, puedo trabajar menos. ¿Cachai?
Mira, yo tengo un ejemplo súper claro, que es de la persona que yo más admiro en este mundo, que claramente es mi padre. Ajá. Mi padre un día tomó una decisión que yo la encontré la más hueona del mundo en su momento. Ahora yo le encuentro toda la razón y lo apoyo 100%. Él un día se levantó y dijo, no voy a trabajar más, no pienso trabajar nunca más apatronado.
Okay.
Y yo lo encontré súper súper estúpido. Mi madre igual. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que él tomó la misma decisión que mi amigo Jaime, porque yo tengo una hermana menor que tiene 6 años, tiene un año más que la hija de Jaime, y él me dijo, mira, yo no voy a trabajar más, no quiero trabajar más apatronado, porque simplemente no estoy nunca en la casa, porque llego tarde, me voy temprano, estoy aburrido. ¿Y qué hizo él? Bueno, él invirtió toda la plata que tenía en hacer un negocio en la casa, negocio el cual administra mi madre. Obviamente la mujer de la casa siempre es la que mejor administra el dinero.
Amén por eso.
No trabajo más. Yo no sé cómo Cresta lo hizo para comprarse 2 autos, no sé cómo Cresta lo hizo para irse de vacaciones, no sé cómo Cresta lo hizo para estar siempre con mi mamá y con mi hermana chica. Y más encima, bueno, la uva de mi hermana se la pagaba yo, por eso es lo cuento. Y más encima, decir, yo estoy siempre acá. Claro, ¿qué hacía? Mi viejo lo que hace es simplemente buscar la oportunidad laboral del momento. Mi viejo de repente se hace unos fletes de 30, 40 lucas. A veces se va a arreglar una lavadora, cobra 10 lucas, 20 lucas. Porque obviamente mi padre es un sujeto súper hábil. De hecho, de ahí saqué todo lo que tengo yo.
Handyman.
¿Y qué hizo él?
Handyman para el ganador.
Empezó a vivir de puras oportunidades. Las aprovechó todas. Pero todas le dieron mucho más momento para vivir con su familia. Y yo creo que esa es la lección más grande de vida que me ha dado.
Ya, fue una buena decisión.
Buena.
La mejor de todas.
Yo por ejemplo, yo veo el caso, también me acuerdo del caso de mi papá. Por ejemplo, mi papá, lo que yo me acuerdo es cuando yo era chico, mi papá a las 5 de la tarde estaba en la casa, ¿cachai? Estaba en la casa y el resto de la tarde la pasaba jugando con nosotros. Y eso en la sociedad de hoy día es como súper escaso.
Inconcebible, diría yo.
¿Cachai? Inconcebible. O sea, casi todas ahora todavía están encerrados trabajando. Entonces, de repente tú te pones a pensar, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene dar tanto por el trabajo y si tenís al resto de la gente, ¿cachai? Que podéis compartir, ¿cachai? La vida en algún momento se te va a acabar y de qué te va a servir acumular, ¿cachai?
Mira, bueno, uno tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Claro. Eso es cierto. No, por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, mi papá, bueno, la gran mayoría sabe de que mi papá fue retirado de investigaciones. Y claro, efectivamente mi papá es trabajólico.
O sea, esa parte yo no la sabía.
Yo tampoco.
Bueno, no importa. Bueno.
Ya no es la gran mayoría,
ok. Mi papá ha retirado investigaciones, jubilado. Mi papá era trabajólico. Pero una de las cuestiones que si bien tenía, cuando de repente él tenía que llegar a una cierta fecha, por ejemplo, para vacaciones o a cierta hora a la casa, el buen llegaba, pero así, puntual. O sea, cuando... Suponte tú llegas y decías, por ejemplo, no sé, hoy día no voy a llegar temprano, o de repente hoy día voy a llegar a las 5, el buen no llega temprano, o el otro día tenía que llegar a las 5, y llegaba a las 5 el buen abría la puerta. O de repente, no sé, pues suponte tú jamás cancelaba unas vacaciones, siempre las, no sé, por mi mamá con mi viejo la planificaba, no sé, de a 2 o 3 semanas de anticipaciones, quizá un mes, y nunca la fecha, no recuerdo de que algún minuto se haya corrido la fecha de vacaciones, y eso generalmente pasa, no sé, por los trabajos que de repente... Te planificáis 2 o 3 meses antes de salir de vacaciones y realmente te dicen, no, lo que pasa es que, por ejemplo, tenéis inventario o tenéis que terminar cierta cosa.
en el tipo de trabajo que nosotros tenemos, los informáticos, lamentablemente sucede así.
Exactamente.
Bueno, en mi caso es diferente porque mi padre falleció cuando yo tenía 7 años.
Eso,
por lo tanto,
eso, ese...
no puedo dar ejemplo al respecto de eso.
Ya. Yeah.
Pero sí, lo que yo puedo decir es la santa genética.
Indeed.
Ah, no jodas, pues bueno. Porque... Mendel aquí se hace presente, pues bueno.
Porque cachai de que, si bien yo no conocí mucho a mi padre, fue bastante poco,
yeah,
porque estuve con él. Muchas de las cosas que yo hago o las cosas que yo pienso son de la misma forma que lo hacía él. Y de hecho, mucha gente, sobre todo familiares, evidentemente, que me ven a mí, me dicen, weón, vos te metías hasta la mano en el bolsillo igual que tu papá.
Mira, será.
Entonces, y decir, vos, weón, pensás igual que tu papá, así es como la misma weá, soy bueno para los amigos igual que tu papá, ¿cachai? O sea, al final soy como una copia feliz del Edén.
Pelado, efectivamente, genética no, weón, todos somos el pecado. Entonces, de los padres, weón. Todos somos el pecado de los padres.
Podemos decir esa también
cuestión,
que eso...
Esa cuestión para mí, ¿cachai? Me llena de orgullo. Porque sé, digamos, que si bien no tuve como un proceso educacional con él,
yeah,
hay ciertas cosas que heredé de él y que son parte mía súper profunda y que me hacen ser lo que yo soy. Para bien y para mal, obviamente.
Yeah.
Pero sí me siento orgulloso de eso, y eso yo creo que nunca lo voy a dejar de mencionar. Uh-huh. Porque es lo que me dejó.
Será, mira, volviendo al tema central, ¿será que nosotros somos el karma de nuestros padres?
Estamos románticos,
sí,
weón.
Sí, somos el karma, somos el pecado de nuestros padres, pues weón. ¿Sí?
Lamentablemente, para bien, para mal, yo creo que más que para bien en todo caso, porque yo en mi situación me encuentro de que mi padre me enseñó desde pendejo que yo tenía que saber hacer de todo. Y cuando digo de todo, handyman, me dijo literalmente de todo.
Aparte,
y me dijo, o sea, tú en ninguna instancia tienes que quedarte sin poder hacer algo. O sea, por eso yo que soy capaz de hacer la weá que sea. Me enseñó a manejar, me enseñó a construir, me enseñó a martillar, me enseñó a hacer una cantidad de estupideces.
Soldador arco también.
Lo único que te enseñó es hacer APTQ update.
Sí.
A los servidores.
Me enseñó a soldar al arco, al oxígeno, con TIC y MIC.
Ah, ya.
Yeah. Me enseñó. No, si el hombre sabe.
No cachaste en la talla.
Oye, si al final
cállense, el problema de Skype no.
Sí, se fue el Skype.
Sí, tenemos problema con Skype, pelado.
¿No me escuchan?
No, te escuchamos, pero te escuchamos.
Te escuchamos como si estés comiendo cabrita.
A ver, dale, ¿no?
Reinicia la conexión.
Sí, no.
Dame un segundo. Vamos. Va y vuelve, Franco. Se fue Franco.
Yeah.
Estamos en proceso de vuelta. Estos silencios son un poco incómodos.
Sí, bueno. Coloquemos música mejor.
Claro, todo el rato.
¿Ya ahí sí?
¡Hemos ya vuelto! Vamos a llamar a Franco.
Y tenemos a Fratello Metallo de vuelta.
Fratello Metallo. Fratello Metallo, de fondo.
Entero mentor Fratello Metallo, weón.
Mira, a mí no me caen muy bien los curas en general, aunque tengo amigos curas y amigos que son sobrinos de cardenales, estos cuentos. Los franciscanos, weón, para mí son los mentors de la iglesia católica.
Un litro de cerveza y una hoja de pan. O era, no, 5 litros de cerveza y una hoja de pan.
Son los mentors. Para mí son los mentors de.
Llamando a Franco.
Llamando a Catrín. Llamando a Catrín.
Catrín, 1, 2, 3. Catrín, ¿estás ahí?
¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí, se escucha ahora bien.
¿Catrín?
Sí, sí.
Sí, ahí.
Aló, aló.
Te escuchamos mentorísimamente, compadre.
1, 2, 3, probando.
Y lo escucho súper bien, compadre.
Excelente. Sí,
oye, ¿cómo vamos de tiempo de programa?
Llevamos una hora ya, sí.
¿O una hora?
Ya llegamos una hora.
Oye,
ya.
Los viewers.
Bueno, eso, preguntémosle a los viewers si quieren seguir escuchando nuestras estupideces. Sí.
Bueno, yo no me puedo quedar, sí.
Ah, no sé.
Es que tengo otro compromiso.
No, sí,
cuéntate
no,
una nueva.
Cuéntate una vaquero. Incluso para el último programa del año, el número 50 hoy día, que hoy día cerramos el año hablando de cualquier cosa menos de tecnología.
Es que estoy
bien.
Con un problema de límite de tiempo.
Sí, ya, no, sí, no, no, sí, ya sabemos, sí, ya.
No te preocupes, yo te reemplazo.
Igual te odiamos. Sí.
Ya pues.
No, no te odiamos.
No, sí, hoy día podríamos llegar hasta la hora 30, sí, onda. El que descargue el capítulo más o menos, onda, escucha este momento, por favor. Mándenos un saludo en la página de Podcaster, por favor.
Oye, sí, está medio abandonada. Sí,
está medio abandonada. Mándenos un comentario, si es que están escuchando hasta ahora.
Sí, sí, aparte que lo de
Podcaster. ¿Habrá premio? No sé. Gordito, le falta una fiesta.
No, de hecho, vamos a hacer una fiesta.
El asado pendiente,
compadre. El asado. La fiesta. Oye, y el asado.
JC también están preguntando por los pingüinos.
No, los perdí todos. Si recuerda que un problema que hay en el departamento y perdí varias weas. Una cosa relacionada con F y termina con huevo.
Fuego, pues weón.
Sí, pues weón, la wea que pasó ahí en la pieza chica, pues weón, antes.
Sí, pues weón.
Había que pasar la pieza chica con un cortocircuito.
Pero igual fue entretenido, weón, porque era fuego, metal.
Claro, sí.
Era como todo así, como todo junto.
Bueno, pero sí. Franco se tiene que ir.
No sé, no dijo a qué hora, así que se lo va a retener.
Estoy esperando un mensaje que me llegue.
Ya,
ojalá que no llegue nunca.
Cortemos entonces cuando le llegue el mensaje a Franco. Así que por último podemos rellenar. Si ya pasamos la marca a la hora ya, así que.
Bueno. ¿Y con qué rellenamos? ¿Seguimos con el karma? El karma, no, somos el karma de nuestro
padre. ¿Qué es lo
que
más
aguanta?
A ver.
¿Tenía alguna idea?
¿Alguna idea, gordito?
Sí.
¿Hoy día que tenemos tema libre?
¿Podemos hablar de...?
Oye, hablemos de Conecta.
Conecta 2010. Mañana es el último día de Conecta 2010.
Ahí donde yo...
Oye, ¿por qué no fui yo, weón?
Lo que les dije a los tipos de... Bueno, es que Conecta sí, en cuanto a lo que es tecnología, sí.
Comentemos, si sea bueno o malo.
Yo pongo pausa. Comentemos el tema.
Pero fue como una Softel de nuevo.
Yo, de hecho, me
retiro. Es como una Softel. No,
Conecta 2010.
Porque yo ya la Softel la vi... Oye, la Softel yo la vi morir, pero en mala.
Todos la vimos morir, pues, weón.
Pero onda, la última Softel, había unos weones arriba de unas mesas con unos ¿cómo se llama? Unas tarjetas de memoria RAM en cada mano, así a Luca y a Mil. Y ahí dije, ahí cagó la Softel.
No, o sea, la Softel cagó cuando ya la cosa ya dejó de ser una cosa como para presentar una feria, pues, weón.
Claro.
O sea, cuando ya sí, la mira, cosa podía llegar y comprarle la esquina, pues, weón.
Yo fui el año 92, me parece que fue la primera vez a Softel y me gustó harto. Y fui al año siguiente y la encontré un bodrio. Porque si no, no sé, pues si no tenéis cara de ser comprador, no te pescaban ni para el deseo.
Claro.
Creo que la primera Softel que fui yo el año 92, una cosa así.
Ah, igual que yo.
Y el año 93 fue la última vez que fui, anda hasta como igual, el 2000 que fue. Creo que, no sé cuándo fue la última vez que se hizo.
Fue como en el 95, 96.
No, así. Pero después se seguía haciendo una feria en...
Mira, esta feria era, yo me recordó mucho Softel, con la diferencia de que estaban las charlas.
Claro. ¿Cachai?
Y bueno, de las charlas destaco la que vino este compadre Ken Robinson.
Yeah.
Que yo lo había escuchado antes, este loco, de una de las charlas que tiene sobre la creatividad y la educación. Y parece que, yo no escuché la de hoy día, pero parece que hizo una charla bien, bien parecida.
¿Pero transmitieron en línea o qué?
Sí, lo estaban transmitiendo en línea. Lo que hace es que yo cuando llegué ya era, ya había terminado ya.
¿Cachai? Llegaste tarde de nuevo, weón.
Pero el compadre tiene harto que decir. O sea, bueno, ya lo ha dicho muchas veces. Lo que pasa es que aquí en Chile muchos lo conocieron hoy día. Pero les recomiendo revisar material sobre este compadre, Ken Robinson. En el sitio de TED hay una charla bien, bien potente sobre creatividad y educación.
Bueno, TED también es otra feria itinerante de presentación de temas y wey así.
¿Pero fue decente la feria o no?
No sé, porque yo no estuve ahí, así que no te podría decir.
No, yo mañana no creo que haya. Pero yo siempre me quedé con ese mal gusto, ¿cachai? Porque uno, al principio ya la Softel, ¿cachai? Y uno como pendejo, lo que más le gustaba era que podía jugar con los computadores. Y onda, a mí...
¿Te ponía a borrar la MBR?
No, onda la del 93, creo. La del 92, 93, no me acuerdo bien. Me echaron de la Softel porque agarré como 10 computadores y los formateé. Claro, pues le tenía format C, así, y me fui.
De a uno, así, format C.
Claro, entonces estaba como en la línea así. Entonces los hueones que decían, oye, se están formateando los computadores. Y siguieron como la línea de los formateos y vieron a un gordito que estaba escribiendo format C en toda la hueá. Y ahí me echaron de la Softel por formateador. Yo fui el primer hueón
por
formateador. Pero era simpático porque igual había tecnología, había gente mostrando weá interesante. Era buena onda. ¿cachai? Weas que uno nunca pensaba que iba a tener. También después la Softel del, creo que fue la del 90, no, tiene que haber sido, no, debe haber sido una fe, no, la Softel tiene que haber durado hasta el 98, 99, porque me acuerdo haber ido a una Softel donde está todo el boom de las .com. Entonces habían ¿cómo se llama? Stand de no sé, pues weón, del el área.com, o ustedes así, que regalaban pura wea, y en realidad eran puras weas, pero que todos pensamos que era una forma de ganar plata. Entonces, pasaron como varios puntos. Pero ya cuando la última feria, weón, fue una wea así como de cualquier weón, se colocaba un stand a vender memoria RAM, así onda tipo Mercado Bio.
No,
esa wea, dije ya, esta wea cagó. Porque cachai era simpático, tenía como su onda internacional y todo cuento. Pero no.
Mira, a mí lo que no me gustó es que, o sea, o lo que me gustó cuando yo fui, ¿ya? Es que vi hartas cosas que nunca había visto y que no tenía opción de verlas en otro lado.
Claro.
Pero, eso. ¿Cachai? Que mostraban, había unas partes como medias científicas, ¿cachai? O sea, había unos stands que eran netamente científicos. Mostraban algunos productos que en realidad me interesaban porque eran cosas como que estaban saliendo en ese tiempo. Me acuerdo que había un stand de Borland, por ejemplo, y, pucha, yo fascinado con el stand de Borland. Pero el año siguiente era como puras empresas que vendían computadores. ¿Cachai? Claro. Entonces, si no tenéis cara de ser un comprador de 100 o 1000 computadores, entonces no eres nadie y no te pescan ni valeseo. Así que ahí ya dije, no vengo, nunca va a esta cuestión.
Sí, no, ya, claro, ahí, ¿cachai? Pasó por un periodo en el cual tú te inscribías como empresa y obviamente tenías ahí un gafete de empresa.
De hecho, ese fue el año en que murió la Subter, cuando empezaron con la inscripción de empresas.
No, si antes habían.
No, pero no era solamente para empresas.
Claro. No, si uno podía ir como usuario con cara de loco y podía estar sin problema.
De hecho, fue el primer año cuando dejaron las visas y empezaron a ir a Casa Piedra, creo, si no me equivoco.
Ah, qué feo.
Sí, bueno, empezaron a hacer el evento en Casa Piedra, dejó las visas y empezaron a ir solamente empresas.
No, ya. En Conecta al menos vi que había un stand de la Santa María, en donde estaba mostrando esa aplicación que te permite usar una guitarra real para tocar música, para jugar o para aprender.
Ah, bueno.
Mira, y yo que no haya ido a esa huevada, si estoy al lado, trabajo al lado, weón.
¿Tenés querido?
¿Dónde está Conecta ahora?
En el Arena Santiago.
Ah, de razón.
Justamente pasamos hace poquito, en la cena pasada, pasamos por ahí, gordito.
Sí, pues sí, pasamos como una... Si está cerca de mi casa y de acá del centro de operaciones.
¿De dónde te puedes ir mañana, pues, y nos contáis después qué tal?
Es que mañana tengo un cumpleaños.
Por último, voy a sacar fotos.
Es que tengo un cumpleaños.
Mañana tengo caña.
No, yo mañana tengo un compromiso, tengo que instalar una tele en mi pieza, weón. Un televisor plano, weón.
Eso es un compromiso.
Eso es panorama, weón.
Estamos todos con ganas de ir.
Sí, de hecho, mañana voy a taladrarme el cerebro, weón, porque tengo que sacarme unos. No sé, unos trururus de la casa. Bueno,
El chip que te insertaste en el 98.
Claro.
Para el Mundial de Fútbol.
Una vez así.
Más o menos, puede ser. Oh. Dios. Oye, qué agradable. El último. Voy a ser el invitado del último Transpodcast. Maldición.
Así es.
Damn it.
Oye, el último del año.
Autoinvitado.
Lo voy a dejar, pero lo voy a seguir escuchando. ¿Ya?
Ya, pues.
Ok.
Bueno, quedaríamos en eso entonces, porque quedaríamos así como los dos manos, pues. Ya que se fue, dijimos ya hasta que se fuera.
Pero imagino que iban a seguir ahí, pues.
O sea, sí, pero no vamos a grabar, ya nos vamos a conversar un rato.
Ah, sí, po.
Tenemos que repostar todavía, así que...
Lo voy a estar escuchando, seguramente voy a estar en
repostar.
El chat.
¿Ya? Repostar, joder. Ah, repostar.
Sí. Ya, compadre.
Ya, po.
Franco, ha sido un gusto.
Un gustazo.
Chala. Gusto también.
Chabela, chao.
¿Ahora podemos pelar a Franco?
Esperemos.
No, pues voy a estar aquí, po.
¿Te podemos cortar el Skype o no?
Sí, corta.
Ah, ya, chao.
Chao.
Chao, Franco.
Adiós. ¿Qué pasa, gordito?
Gordito está ahí. Está consumiendo ahí un palito de ajo. Sí, ya que. Bueno, ya, pues, así
gordito
que.
Gordito era el que no tenía hambre, güey.
Más encima. Ahí lo tenéis, po.
La tentación,
pues, bueno. No, ya está tentación, así que.
Oye, sí,
bueno, demasiado. Bueno, entonces dijimos todo y ya hasta por aquí no, pues, bueno.
Yo creo. Gordito se despide. Ya viene Gordito a despedirse.
¿Qué? Mastique primero, gordito.
No sea tan gordito. Y nos vamos con...
Sí.
¿Qué estamos escuchando?
El Fratello Metallo.
Fratello Metallo.
Un mensaje para el próximo año.
Yeah.
Si les va a pasar una hueá mala, no la pesquen. Y si les va a pasar una hueá buena, tampoco la pesquen. Y hagan lo que tengan que hacer por la gente y sean buenos por todos.
Ajá, ¿quién eres Epic Fail? A ver.
Sí, dicen que el invitado le dio cursos, pero viejo, eso va a ser.
Compadre, pídame para otra y le cuento la historia completa de todo lo que usted quiera saber, excepto no, lo clasificado.
Claro, no ahora lo que se puede contar, pero no ahora, sino que vamos a pasar la grabación, esto es lo que se va a publicar en Podcaster, así que.
Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos, gracias por escuchar el número 50.
Buenas noches por ser el 50 invitado. No creo.
No, la edición número 50.
Ah, bueno, de la edición número 50. Bueno,
la edición número 50, así que buenas noches, muchas gracias y pásenlo.
Muy bien.